Hace desde el plan de desarrollo que se aprobó una noche del 30 de mayo, tal vez, me parece, 30 o 31 de mayo, una discusión en el Consejo sobre las ambulancias y sobre el CRUDE. El Centro Democrático, en cabeza del doctor Daniel Palacio, propuso un instituto prehospitalario, tal vez es que se llama, doctor Daniel.
No, un instituto distrital para la gestión de las urgencias y las emergencias médicas.
Bueno, exactamente. No sé si eso eliminaba o no el CRUDE.
A ver, el CRUDE, ¿cómo funciona hoy? El CRUDE es un programa dentro de la Secretaría de Salud, digamos, no es una entidad que tenga una personería jurídica propia, sino es más, digamos, como una central de despachos, que es como está funcionando. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos proponiendo era una entidad un poco más robusta.
En ese momento, yo me acuerdo, porque lo vi por la transmisión, el concejal Antonio Sanguino, el concejal Jorge Durán, que me acuerde, el concejal Mandy Gutiérrez, Armando Gutiérrez, inmediatamente protestaron y tan, lograron sacar esos cinco artículos del plan de desarrollo. Mi pregunta primero es en este sentido. Hay una discusión sobre si se va o no a privatizar el servicio de ambulancias en Bogotá. Y el doctor Sanguino dijo el pasado martes o miércoles, no me acuerdo cuándo fue el debate, tal vez el martes, dijo, están abriendo la posibilidad de privatizarlo. Yo escribí un artículo en el diario Bogotano sobre eso, más o menos tratando de recoger todo lo que podía, todo lo que vi en la discusión. Pero lo primero que le va, no sé a cuál preguntarle primero, ¿ustedes van a privatizar, doctor Daniel, usted y la Secretaría consideran que van a privatizar el servicio de ambulancia y ese despacho que ustedes pensaban fundar era el primer paso?
No, yo creo que lo que el Centro Democrático ha venido planteando y lo que yo he venido planteando y que además he tratado de ir como comentándoselo al concejal Sanguino, yo creo que tal vez fue un error en el plan de desarrollo pensando en la premura de poder hacer este cambio que la sociedad está clamando. No tuvimos la oportunidad para darle un debate apropiado a esos artículos y yo creo que de pronto hay unas interpretaciones a causa tal vez del miedo que tenemos hoy, de los que hemos visto que ha pasado con esos contratos que inclusive ha denunciado el secretario de Salud sobre cómo se estaba haciendo ese pago de las ambulancias. Voy a ser muy claro. Para mí el servicio de ambulancias de la ciudad, el servicio de emergencias de la ciudad debe ser público. Lo que nosotros estamos diciendo, de hecho, es que hay una escasez de más de 230 ambulancias que deberían hacer parte de los servicios de emergencia, quiere decir, adscritos a la línea 123, y esas ambulancias deben ser públicas. Públicas no me refiero a que estén contratadas, me refiero a que deben ser públicas, operadas por el distrito, teniendo paramédicos del distrito, y que deben atender las emergencias de todos los ciudadanos, sin importar si son del régimen subsidiado o si son del régimen contributivo. De hecho, lo que ha sido la intención de nosotros es garantizar ese servicio siendo público, no contratando a terceros, no haciéndolo de eso. Ahora, el debate en donde se ha originado, y entiendo de pronto esa reserva que puede ocasionar que en la estructura de cómo se creaba el Instituto Distrital, se hablaba de un Instituto Distrital mixto y se hablaba con un principio de autosostenibilidad. Entonces, en ese sentido, dos cosas porque se pensó en eso, que en este momento yo creo que se puede reevaluar. Eso lo solicitó el Secretario de Salud diciendo que esa forma le permitía a ellos poder adelantar convenios con las universidades de manera más clara o poder tener socios privados para la capacitación de los paramédicos o para el desarrollo de tecnologías. Esa es la argumentación que nos dieron a nosotros. Yo quiero ser muy claro que no fue que se hiciera solamente por el Centro Democrático, sino que hizo un consenso con la Secretaría de Salud. Y en el otro sentido, el principio de autosostenibilidad iba enfocado a que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, en donde el 911 funciona con el 66% de su capacidad operativa es pública, quiere decir de la ciudad de Nueva York, ambulancias de la ciudad de Nueva York, que son alrededor de 380 ambulancias que opera el distrito, o sea, que opera la ciudad de Nueva York, y un 33% que utiliza el sector privado, que está adscrito al 911. Pero ese sector privado, ¿qué quiere decir? Que son hospitales privados que le pagan, ojo a eso, no es que la ciudad de Nueva York le paga a los hospitales, no, los hospitales le pagan a la ciudad de Nueva York para poder hacer parte del 911. ¿Usted sabe cuánto inclusive llegan a cobrar? Hasta $1,000,000 a un hospital para que pueda tener adscritas sus ambulancias al sistema 911. ¿Por qué? Porque al hospital, el negocio del hospital privado, ¿cuál es? El paciente que trae. Sí, entonces, ese paciente que trae, ese paciente le genera unos ingresos superiores a lo que cuesta el traslado de la ambulancia. Pero ahí viene un tema. Es que es un sistema que está totalmente georreferenciado, geolocalizado. Entonces ellos, digamos, dicen, este hospital cubre, no sé, unas 20 cuadras a la redonda. Quiere decir que cuando entre una llamada al 911, ellos automáticamente saben que esa llamada está dentro del rango de ese hospital y le van a despachar la emergencia a esa ambulancia de ese hospital privado para que atienda la emergencia. Claro que allá el hospital pues no se puede negar a atender o no atender a la persona, que es lo que ha pasado aquí. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos tratando era de crear un instituto que fuera mucho más robusto, que le exigiera a los privados, que le exigiera a los privados un registro único de ambulancias, que tuviera una torre de control en donde los privados tuvieran que registrar sus movimientos, en donde, por ejemplo, lo que son los traslados secundarios, cuando un hospital privado va a trasladar a un paciente que muchas veces cogen de un privado y lo mandan a un público, tiene que pedir permiso antes de hacer ese traslado para que la central de urgencia le diga, un momentico señor, ¿usted para dónde va a llevar a ese paciente? No lo va a llevar al hospital Simón Bolívar. Es que en el hospital Simón Bolívar no hay camas disponibles. Usted no puede hacer ese traslado. Sí, entonces era darle más organización, mucha más exigencia al privado, pero en ningún momento, en lo que corresponde al centro democrático, y tengo que ser muy claro en eso, nuestra posición ha sido desde que necesitamos más ambulancias públicas operadas por el distrito, porque en eso vemos un déficit. Para mí, mi interpretación, que además es la interpretación que han hecho ciudades como Londres o ciudades como Nueva York, la medida de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, de una ambulancia por cada 25,000, se refiere a ambulancias públicas, no ambulancias privadas. Y esa es la discusión que yo he tenido con el secretario de Salud constante, cuando él dice que en Bogotá hay suficientes ambulancias. No, hay 500 ambulancias privadas, que esas le corresponden a la persona que pague y que sea cliente de las ambulancias privadas, pero esas no operan dentro de la red de emergencia pública de la ciudad.
Doctor Sanguino, usted dijo en el debate que usted veía que se iba a privatizar, y por lo que veo de lo que dice el doctor Daniel Palacio, también veo que la intención era más de la propia administración, me da, sí, la impresión.
Es que me queda muy claro, digamos, con la intervención del doctor Palacios, que, digamos, la pretensión de privatización no era del Centro Democrático, sino del secretario de Salud, que se ha caracterizado por hacer muchas actuaciones inmorales. Acuérdese que el de apellido Morales, inmorales. Pero mire, déjeme decir lo siguiente, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto que ha planteado el doctor Palacio. Él conoce quizás estos temas mucho más que yo, y conoce, digamos, experiencias comparativas que ilustran mucho lo que hay que hacer en Bogotá. Él me corregirá porque es conocedor del tema. El sistema de emergencias de una sociedad o de una ciudad, el Estado no se lo puede entregar a nadie.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pues, a nadie. O sea, eso es un asunto de seguridad.
Indelegable.
Y de seguridad del Estado y de seguridad de las sociedades. Imagínense ustedes, para que lo sepan los oyentes, si en Bogotá ocurriese, ojalá que no sea así, un terremoto. Con esta circunstancia, ¿no?, de caos del sistema de atención de emergencias que tenemos en la capital de la República, pues esa emergencia se agrava mucho más. En ciudades como Europa, bueno, París, Londres, todas las ciudades de Europa, Estados Unidos, están viviendo lo que Mary Caldor denomina las nuevas guerras, que no son guerras entre estados ni entre ejércitos, sino que son guerras que se caracterizan por la amenaza de redes terroristas. Entonces imagínense ustedes ante un atentado, ¿no?, que un Estado no tenga el control de sus ambulancias y del sistema de emergencias. Eso es absolutamente grave, es un asunto de seguridad. Entonces yo creo que lo que ha planteado Palacios, yo lo suscribo plenamente. Ahora bien, yo no sé si lo que se necesita es una reingeniería del CRUE, o si lo que necesitamos es una nueva entidad, ¿no? Porque también hay que cuidarse mucho, digamos, de no instituir un Estado derrochón, como dicen los uribistas, ¿no? Digamos, hay que ser austeros en la ejecución y en la gestión de los dineros públicos. Pero bueno, digamos, si es pública la entidad, Pues yo creo que yo me abro a una discusión de esa naturaleza. Creo que efectivamente hay que hacer una reingeniería y hay que dotar a la ciudad de un sistema serio, con tecnología de punta, digamos georreferenciado, con geolocalización, del sistema de emergencias de la ciudad y de todo el servicio de atención prehospitalaria. Pero también coincido con Palacios en lo siguiente. Fíjese usted, yo venía a darme palo con Palacios y estamos coincidiendo.
No, eso es lo que veo.
En que la ciudad está...
Pero me da la impresión, antes de que usted siga, me da la impresión de que aquí quien quiere privatizar es el distrito.
Sí, entonces venga, le digo lo siguiente. Entonces, estoy de acuerdo con que estamos muy por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud se está refiriendo al servicio de ambulancias públicas.
Al Estado.
Sí, entonces el señor Morales no se puede escurrir con esta discusión diciendo que hay no sé cuántas, que hay más de 400 ambulancias al servicio de las EPS mal contratadas, porque lo que contratan las EPS es prácticamente un servicio de taxi y no un servicio de atención prehospitalaria como la puede ofrecer la Secretaría de Salud o la entidad pública encargada del tema. Nosotros teníamos 176 ambulancias públicas, recibió el señor Secretario de Salud, canceló un contrato por 44 ambulancias que eran contratadas con privadas, pero que tenían, digamos, funcionaban como ambulancias públicas. Y hemos quedado con 132, con las consecuencias que ya hemos conocido. Pero quiero decir una tercera cosa, si usted me lo permite. Es que el señor Morales fue secretario de Salud en el primer gobierno de Peñalosa, en el año 1998, es decir, hace 18 años, ¿no? La ley 100 fue expedida en el año 93. Cuando el señor fue secretario de Salud, la ley 100 apenas estaba empezando a implementarse. El país apenas estaba conociendo lo que significaba la presencia del sector privado, así sea bajo denominaciones de organizaciones sin ánimo de lucro, en la prestación del servicio de salud. Y al doctor Morales yo le aconsejo que haga una lectura de contexto. Seguramente yo lo digo por mi formación sociológica, pero hay que leer el contexto. Hoy no estamos en 1998. Ya el país y la ciudad ha sabido con sangre y con dolor lo que es la presencia del sector privado y la imposición de la lógica privada en la atención de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. El país está devolviendo hacia el fortalecimiento de lo público en relación con la prestación del servicio de salud y con la atención de ese derecho. Entonces él no nos viene aquí a venir a meter el sector privado por donde se le ocurra. Ya anunció que en el San Juan de Dios los hospitales, ¿no?, los van a ser privados, en concesión o mediante alianzas público-privadas. Eso es que el que tenga unos pesitos, ¿no?, pasamos del Banco Muisca de Petro al Banco de Luisca, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Entonces, el que tenga una plata, pues monta un hospital, tiene los clientes, ¿no?, por un periodo de tiempo, 20, 30 años, y tiene además el cliente que le paga por la atención de sus clientes, que es el Estado. Pues imagínense ustedes semejante negocio, ¿no?, y lo que significa la lógica privada en la administración de la medicina de la gente, ¿no?, en las recetas, etcétera, etcétera. Y entonces el señor Morales nos quiso meter en la unidad logística, los privados, nos quiso meter en el Instituto de Biotecnología que aprobamos en la reforma a la salud, el sector privado. Y ahora, en cuanta cosa va a crear, quiere meter al sector privado. Y entonces el señor Morales no se ha dado cuenta que el país ya aprobó el sector privado en la salud y que aquí lo que hay es que devolver la pita. Peor aún, ¿no? Nosotros debimos haber comprado las ambulancias, doctor.
Eso fue una discusión para que lo metieran en el Plan de Desarrollo.
No, incluso en el gobierno de Samuel, que era el gobierno del Polo, ¿no? Y lo que hicieron fue hacer el contrato y el negociado de las ambulancias, que ya sabemos las consecuencias penales que tuvo para ciudad. Entonces, lo mejor, y usted mismo lo dijo en un debate en el Consejo, lo que nos vale la rienda de una ambulancia. Con eso, con 2 meses de arriendo, compramos la ambulancia y la tenemos, ¿no?, adscrita a la red pública de la ciudad y a la Secretaría de Salud.
Yo quisiera decir una cosita con esto, Manuel, y hay un tema que toca el concejal Sanguino que yo creo que es lo que debemos entender los bogotanos, y es qué clase de servicios de emergencia queremos, privados o públicos. y hay un tema aquí que es indelegable. O sea, lo que ha hecho Carrera ya mundialmente hoy es el primer respondiente, es una responsabilidad del Estado. O sea, es una responsabilidad de la ciudad. O sea, cualquier ciudad del mundo que vaya hoy, sea Nueva York, sea Miami, sea Ciudad de México inclusive, sea cualquier ciudad europea, lo que va a ver son los servicios de emergencia, ambulancias de las ciudades, bomberos de las ciudades, policías de las ciudades. Esto llegará a un absurdo como pensar que cuando usted llegara a los bomberos, usted después le pasara una factura a los bomberos por cuánto se gastaron del extintor y cuánto cuesta volver a enfrascar el extintor, o cuánto se gastaron de agua. Sí, o sea, hay unos temas que son responsabilidad del Estado, y en ese sentido es lo que nosotros no podemos delegar. Vea una cosa, la ciudad de Nueva York tiene 3.800 paramédicos de la ciudad, y ellos tienen allá lo que se llama un buró de servicios de emergencias médicas. Ese buró de servicios de emergencias médicas está adscrito al Departamento de Bomberos de Nueva York. ¿Por qué está adscrito al Departamento de Bomberos de Nueva York? Porque cuando eso se lo hablé al secretario de gobierno y cuando se lo hablé al secretario de salud, me dijeron, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la salud va a quedar con bomberos? Y dije, dejen de pensar en las ambulancias como un tema de la Secretaría de Salud y piénselo como un primer respondiente. O sea, ahí es donde tenemos que cambiar el chip.
Recuerde usted que dimos esa discusión en la creación de la Secretaría de Seguridad.
Por eso logramos pasar bomberos
a la Secretaría de Seguridad.
Para que esté todo integrado. Entonces, en ese sentido, es un error de concepción, que es lo que estamos viendo hoy, que tiene la administración de cómo debe funcionar un servicio de emergencia, porque eso tiene que ser un bien totalmente público. Ahora, yo generalmente, y el Centro Democrático no está a favor en crear nuevas entidades, precisamente por lo que apuntaba el concejal Sanguino. Pero en este caso creo que es que el problema es que no tenemos una entidad, porque vuelvo y repito, el CRUBE no es una entidad. El CRUBE es una oficina, una dependencia dentro de la Secretaría de Salud, que de hecho en el acuerdo de la Secretaría de Seguridad lo pasamos a que responda más al Centro de Comando y Control que a la misma Secretaría de Salud, como debe ser. Pero el CRUBE es un despacho. Lo que nosotros queremos hacer con este instituto es que sea un instituto en donde primero va a tener el servicio de paramédicos de la ciudad, donde los va a preparar, donde le va a exigir a las ambulancias unos requisitos para que operen. Sí, o sea, si usted quiere comprar una ambulancia, usted tiene que registrarla en el distrito para que pueda operar en el distrito, y tiene que tener unas condiciones mínimas, como que tenga geolocalización, que los equipos estén apropiados, que el personal que las va a operar esté capacitado, porque es que hoy lo que pasa también es que muchas de las ambulancias las operan camilleros y no son personal que esté preparado. Y el hecho cierto de eso es, también estamos en la discusión de lo que decía el concejal Sanguino, y en eso estamos de acuerdo, aquí mucho es la pelea de decir quién está en el régimen contributivo y quién está en el régimen subsidiado, y a quién debe atender una ambulancia pública y a quién no. Y eso es un error. Cuando usted llega a atender una emergencia, nadie va a llegar a decirle, oiga, ¿y usted es del régimen contributivo o del régimen de salud? Sí, claro. Imagínese usted con un tiro tirado en el piso y llega la ambulancia, ¿usted es del régimen contributivo? Ah, no, entonces llama a una EPS. Ese es el error que comete para mí el secretario de salud, porque es que las ambulancias privadas hacen lo que les da la gana, pues por eso son privadas y atienden a quien está afiliado. Emermédica no va a ir a atender un atentado terrorista porque no le toca, y pensar que esa red privada va a soportar las necesidades de una emergencia o un desastre en la ciudad es ser totalmente inocente.
¿Sabe qué me llama la atención? Y creo que caímos en el error los periodistas, doctor Sanguino, y ustedes dos hoy lo aclaran, cuando el doctor Peñalosa dijo, no, es que Bogotá tiene 600 y pico de ambulancias, no sé qué, de la Organización Mundial de la Salud. No nos habían dicho era que tenían que ser públicas.
Claro, es que no privadas. La OMS se refiere en su estándar a ambulancias que estén dispuestas a atender los ciudadanos, cualquiera sea su circunstancia.
Exacto.
Porque es que el ciudadano que le da un infarto o que requiere una atención de emergencias, ¿no? Pues no puede morirse esperando a que su EPS, ¿no?, disponga de atenderlo. No, el Estado tiene que responder por la atención de ese, claro, de ese
y ahí,
ciudadano.
Y ahí es donde viene el tema que una de las fallas también que tiene la administración, o que tiene la administración la tiene porque la administración no está ejerciendo ese control sobre los hospitales, es con el tema del recobro. Mejor dicho, no hay ningún problema con que usted lleve como ambulancia pública a una persona que está en una EPS. O sea, lo que tiene que hacer es el recobro después del servicio, y que esa EPS le pague al distrito en la utilización de esa ambulancia. Eso es lo que nos está pasando hoy. Digamos, usted en ciudades como Nueva York o en Ciudad de México, después de que lo tiene la ambulancia, usted le llega una factura a los 2 semanas, 3 semanas a su casa. Si usted tiene una EPS, pues se la pasa a la EPS, y la EPS es la que tiene que pagar. Aquí en ese tema del recobro es donde estamos también fallando. Pero más que cualquier cosa, ese instituto, que era lo que quería, no solamente mirar el tema de ambulancias, no solamente tener paramédicos, no solamente hacer temas de tecnología, sino, concejal Sanguino, un tema que a mí me parece muy importante, y es regular las salas de urgencia de la ciudad. Nosotros necesitamos una torre de control o un centro de comando y control en donde se sepa con cuántas camas disponibles tiene cada clínica. ¿Qué quiere decir? Que cuando esa torre de control entra una llamada y despacha la ambulancia, cuando suben al paciente y se registre cuál es la condición del paciente, ese despachador en el 123 sepa cuál es la clínica más cercana, pero la clínica con disponibilidad más cercana, e inclusive la clínica que tiene la especialidad más cercana con camas disponibles. Porque ¿qué es lo que nos está pasando hoy? O llevan al paciente a la clínica privada donde tiene el negocio la ambulancia, sin importarle, pues, digamos, la
lo distancia. Lo que presentó Séptimo Día, claro. ¿No?
Exacto. Esa es una situación. La otra situación es el descamillado. Por eso es que digo que eso toca verlo integral. Porque entonces, ¿qué pasa? Listo, usted mejora. Tiene el número de ambulancias disponibles, tiene geolocalización. Pero llega a la clínica, llega a la sala de urgencias y entonces no hay camas disponibles. Entonces le toca quedarse a la ambulancia ahí una hora, dos horas, tres horas, hasta que lo atiendan. Eso nos ayudaría a regular los centros de urgencia y, sobre todo, ¿sabe para qué una cosa, Manuel? Para que los hospitales no se puedan negar a atender al paciente. Porque cuando ya está registrado que esa clínica o esa sala de urgencias tiene 10 o 20 camas disponibles, en el momento que llegue la ambulancia, no se puede negar el hospital a atender a la persona. Eso es una medida importante para acabar el paseo de la muerte. Ahora, yo creo que si nosotros podemos trabajar, concejal Sanguino, yo ya se lo dije al secretario de Salud, y yo creo que con el esfuerzo de ustedes es decirle, vea, yo entiendo, parto de la buena fe del secretario, digamos, yo no soy tan pesimista, yo parto de la buena fe del secretario que el tema de la entidad mixta era pensando en poder hacer esos convenios que tienen el recobro. Pero si eso es lo que ha generado el descontento.
¿Y quién era Germán Rodríguez, que por ahí sonaba, que dijo la doctora María Victoria Vargas?
Tengo ni idea.
No, yo no sé. Pero lo que digo es eso.
¿Conocía de los Rodríguez de Cali?
Pero mira, si ese era el problema, pues sencillamente quitemos eso y que sea un instituto totalmente público. Yo le dije al secretario, ¿cuál es el problema de que adelanten convenios convenios con una universidad? Pues sea una entidad pública y haga el convenio con la universidad. Y miremos la facultad de cómo hacemos para poder cobrarle a los privados que quieran participar dentro de la línea 123, pero nosotros cobrarle a ellos. Es que lo que es increíble es que, mire, es que el distrito le pague a un privado.
Mire Palacios, yo sé que por la ley, si nosotros no podemos obligar a las EPS de la ciudad a que contraten con el distrito el servicio de ambulancias, que sería lo ideal.
Sería lo ideal.
Que todas las ambulancias que transiten por la ciudad, ¿no? Y que ofrezcan el servicio de ambulancias sean públicas y que el distrito le venda el servicio de ambulancias a las EPS. Eso no es posible porque, por supuesto, la ley 100 no lo permite. Pero el esquema de Nueva York bien puede ser aplicado en el caso de Bogotá.
Que eso es lo que
y es que esas ambulancias estén registradas. Es que el control de la circulación de esas ambulancias las tenga la Secretaría de Salud. Es que la Secretaría de Salud evite que la lógica mercantil, que la lógica de mercado, no invada totalmente la prestación de un servicio que es, por supuesto, un derecho tanto para quienes están en el régimen contributivo como para quienes están en el régimen subsidiado. Pero mire estas cifras, Manuel. Nosotros tenemos 132 ambulancias. ¿Sabes cuántas ambulancias tenemos para la atención de casos de salud mental?
No.
Una.
Ah, que fue una
ambulancia por 8 millones de habitantes para temas de salud mental. Ambulancias medicalizadas tenemos 22. Ambulancias neonatales tenemos 7, ¿no? Vehículos de respuesta rápida tenemos 4. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por y podemos usar incluso los recursos del cupo de endeudamiento para ello.
Es que
para fortalecer todo el sistema de atención prehospitalaria de la ciudad. Y yo le digo, se lo voy a decir aquí por estos micrófonos. Si es con esa concepción y con ese enfoque, yo suscribiría un proyecto de acuerdo que permita mejorar y hacer una reingeniería de lo que hoy funciona en el CRUE para que la ciudad cuente con un sistema de atención prehospitalaria a la altura de las grandes capitales del mundo.
Pues vea que eso, lo importante de eso, yo creo que es que este cambio tiene que ser para mejorar las condiciones de servicios de emergencia de la ciudad. Yo creo que eso es una misión que debe trascender los partidos políticos, que debe trascender las ideologías políticas, y yo creo que recibo con mucha gratitud lo que acaba de decir el concejal Sanguino, y yo creo que para tranquilidad de todos, yo ya se lo dije al secretario, ese proyecto tiene que ir claramente estipulando que sea una entidad pública y pues poder llegar a un consenso en eso, pero sí tener claro eso. Y vea que esa cifra que dice el concejal Sanguino, que es preocupante por sí sola, resulta y pasa que no es ni siquiera cierta. A nosotros ya nos certificaron que hay 96 ambulancias solamente operando en la ciudad en el 123, porque hay unas que están en renovación y otras que están en este momento fuera de servicio.
O sea, hoy, esas son las cosas inmorales del señor secretario.
Cuando usted le pregunten en Bogotá,
el doctor Morales,
y eso es lo que yo he venido denunciando en muchos medios de comunicación, es cuando usted le pregunten, la ciudad de Bogotá, quiere decir, el distrito de Bogotá, ¿cuántas ambulancias tiene? Tiene 96. No tiene 500, no tiene... Vea, es que inclusive nos pasaron una lista, que me parece ridículo, que yo le decía a ellos, oiga, pero sean serios. Nos ponen acá la 111 y me estaban sumando 6 equinos. Dos cuatrimotos. Dije, oiga, pero por Dios, seamos serios en eso, porque es que yo no le decía...
Por eso es que estaban diciendo en el debate que organizó Acosta que estaban transportando heridos en mulas.
Sí, pues yo caballos, no sé cómo los están transportando, pero sí. Lo que tiene que quedar claro es que una ciudad como Bogotá tiene que tener un servicio de emergencia que funcione. La gente tiene que sentir la tranquilidad de que cuando marca el 123 sepa que le va a llegar un policía, sepa que le va a llegar una ambulancia, sepa que le van a llegar los bomberos. Porque hay
pero
dos
que no
modelos.
Le va a llegar un policía como los que golpearon al Pedro.
No, obviamente no, obviamente. Vea lo que tienen, hay dos modelos. Ciudad de México, ¿qué hizo? Ellos cogieron un modelo distinto. ¿Y qué dijeron? Nosotros no vamos a tener tanto número de ambulancias, pero sí vamos a tener un número altísimo de policías. ¿Sabe cuántos policías tiene Ciudad de México?
¿Cuántos?
72,000 policías tiene Ciudad de México. Y Ciudad de México tiene la población de Ciudad de México es igual a la de Bogotá. Lo que pasa es que la gente confunde a veces el Estado de México que está alrededor, y por eso es que le hablan a ustedes de 20 millones y de eso. Imagínense, y ellos tienen 70,000 policías. Entonces, ¿qué es lo que garantizan? Que cuando usted llama ya al servicio de emergencia, en 2 minutos tiene un policía que es el que hace la primera respuesta, el que hace como el triage y determina si toca llamar a una ambulancia. Nosotros aquí no podemos hacer eso. Ya hemos establecido que hay un déficit de policía bastante grande en la ciudad. El otro modelo es el de Nueva York o el de Londres, que tienen suficientes ambulancias para reaccionar a las emergencias. Entonces ahí es donde está la discusión, y yo creo que sí nos toca exigirle al distrito,
por lo que veo,
que inviertan más ambulancias.
Por lo que veo, fue más constructivo esto que cualquier otra cosa, y me parece muy bueno para que la Secretaría se dé cuenta. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero me pareció muy interesante porque aquí se conocieron cifras reales. Y más que un debate de discusión, hubo un debate de aportes de uno y de otro para que solucione este problema. Ya queda en manos del secretario de Salud. Usted dice que es inmorales.
Sí, tiene actuaciones inmorales. Pero fíjese usted que mientras el doctor Palacio está con él, no por el plebiscito, yo estoy de corazón con él, sí. Pero podemos coincidir en asuntos de ciudad.
Exacto.
Y yo creo que eso es importante. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, más allá de las consideraciones políticas, un esfuerzo por concurrir en soluciones de ciudad. Y yo creo que, por ejemplo, no solo en este tema, yo con el doctor Palacios coincido también en algunos debates sobre seguridad. Él es un estudioso del tema, yo soy un medio aprendiz del asunto, pero creo que
pero con doctorado,
pero tengo doctorado con título certificado.
Bueno, a usted le agradezco mucho. Voy a hacer uno del plebiscito, me parece muy interesante para que la gente sepa votar o no cuando ya esté.
Pero ese nos tienes que invitar a los dos también, porque si no vamos a poder tener consenso.
A usted muy amable, muchas gracias, nos vemos el próximo.